Efectivamente, yo pertenezco a un grupo de investigadores y también de militantes de distintas organizaciones que hemos venido trabajando en este tema hace muchos años. Desde esa perspectiva, yo creo que esta condena es un hito muy significativo a nivel nacional, regional e internacional.
Tal cual.
Este tema que venimos planteando de la necesidad de investigar no solo el papel de las Fuerzas Armadas, que por supuesto es central y que nuestro proceso de justicia ha abordado de manera muy sistemática en los últimos años, en los últimos 10 años, sino ver un poco cuál es el entramado que sostiene a esas Fuerzas Armadas y apuntala a este proceso represivo desde distintos ángulos, ¿no? Entonces hubo en este sentido investigaciones judiciales sobre el papel de algunas otras instituciones como el Poder Judicial o la cúpula eclesiástica.
Sí.
Nosotros, en particular, en mi investigación personal, pero además en un trabajo de investigación que emprendimos el año pasado, sí, en realidad en el 2014 y terminamos en el 2015,
sí,
cuatro organizaciones, que son el Área de Economía y Tecnología de Flaxo, donde yo trabajo,
sí,
el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y dos dependencias estatales que tenían equipos especializados, el programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos.
¿Podemos poner allí un asterisco en el uso del pasado cuando decís tenían? Después la seguimos con ese punto, no te quería distraer, pero para que no nos olvidemos, Victoria.
No, pero ese es muy agudo de tu parte. Efectivamente, el tiempo verbal fue elegido cuidadosamente, tenían,
sí,
porque
sí, sí,
estamos ahora bajo una ofensiva. Pero digo, estas cuatro instituciones se juntaron en el año 2014 en base a un diagnóstico común, que esta problemática era una problemática central, que no es nueva, que vienen planteando los trabajadores en sus testimonios contemporáneamente a la dictadura y desde los años 80, esto está en la CONADEP,
sí,
están en los registros de la CONADEP, está en el Nunca Más, está en los juicios a las juntas,
sí,
que es la centralidad que tuvo la represión a los trabajadores y a los sindicalistas en tanto cuales, digamos, por su carácter de trabajadores, de delegados, de sindicalistas, la enorme preocupación que tenían las Fuerzas Armadas respecto de las relaciones laborales y la participación decisiva de sectores empresarios en esta alianza y en particular en la política represiva. Entonces digo, esta condena de ayer nos habla de un empresario haciendo aportes muy decisivos.
Sí.
Desde, digo, la fiscalía sistematizó, sí, muchas de las cuestiones que nosotros trabajamos en el informe, digo, desde aportes de acción psicológica, generando las condiciones para visibilizar a la acción sindical y a la militancia de los trabajadores como un problema. Aportó información decisiva e inteligencia para detener a los trabajadores, listas de trabajadores que debían ser detenidos. Denunció a estos trabajadores por un robo y los persiguió judicialmente. Esa fue la manera en la cual consiguió la detención, que en su momento se hizo con orden judicial. Aportó vehículos de línea, mandó un micro para buscar, sí, a los trabajadores detenidos y traerlos. Personal dependiente de su empresa, encargado de relaciones de derecho personal, digamos,
sí,
en ese momento,
sí,
se llamaban,
sí,
de otra manera, está intentando buscar el término, pero no importa, el encargado de personal, tenía además una vinculación orgánica con la comisaría en Salta, y es este personal el que participa en las torturas directas, aporta instalaciones de la empresa para que se produzcan estos secuestros, y además aporta recursos económicos. No estamos hablando entonces de una cercanía de estos empresarios a las fuerzas militares, ni de un apoyo moral, ni de una concepción común. Estamos hablando de una participación directa en el proceso represivo. Y es ese tipo de cuestiones las que nosotros trabajamos en un informe que les recomiendo leer. Es un,
sí,
informe muy largo, lamentablemente, más de 1000 páginas,
sí, claro,
sobre 25 empresas de todo, sí, el país, que está publicado en InfoJus de manera gratuita y libre.
¿Y sobrevivió en InfoJus ese trabajo?
Sobrevivió porque, sí, en realidad es InfoJus Ediciones, no es InfoJus Noticias.
Ah, bien.
¿No? Bueno, entonces, bueno, el sitio que efectivamente del cual se ejecutó una censura feroz,
sí,
fue sobre InfoJus,
bien,
Noticias.
Ah,
todavía
bien,
no avanzaron sobre las publicaciones de la editorial del Ministerio de Justicia.
Está bien. No estábamos hablando puntualmente en este caso de aquel portal, sino está bien, de InfoJus Ediciones. Claro, responsabilidad empresaria en delitos de lesa humanidad. Esta investigación presentada, como bien decías, Victoria, estamos hablando con la investigadora historiadora Victoria Basualdo, durante el año pasado. O sea que este hombre, Marcos Levín, podemos tomarlo como paradigma de otros casos de... Yo, a veces uno no encuentra la palabra adecuada periodísticamente hablando, porque no sé si es participación civil, complicidad civil, uno modestamente en base al material o de los testimonios, uno entiende que en realidad las fuerzas represivas del orden que fueron los ejecutores de una política diseñada por este conjunto empresarial. Más que complicidad.
En tu intervención hay muchas cosas.
Dale.
La cuestión de los términos,
sí.
¿No?
Sí.
Eso es una cuestión sobre la cual nosotros trabajamos mucho.
Ajá.
Y que de hecho es una de las principales conclusiones del informe. El informe trabaja en dos niveles. Por un lado trabaja las especificidades, vos hablabas, bueno, es Levín un paradigma de todos los demás casos. Bueno, nosotros lo que planteamos es, hay que mirar cada caso con su riqueza y su especificidad.
Bien.
Y a eso nos abocamos. Cada informe tiene una enorme riqueza en términos de la evolución de la empresa, la organización sindical, el tipo de política represiva, muchas veces articulada con la política territorial de represión, y finalmente la responsabilidad empresarial. Entonces digo, por un lado trabajamos en un nivel de documentación extrema, de ir a los archivos y poder respaldar cada una de las cuestiones con fuentes originales que permitan justamente hacer una reconstrucción histórica precisa. Por otro lado, en las conclusiones, intentamos avanzar en otro sentido que nos parece muy prioritario, que es el de los patrones. Esto que vos decís, bueno, ¿es paradigma? ¿Es emergente de un fenómeno más amplio o no? Habiendo trabajado sobre 25 casos, lo que nosotros discernimos es que efectivamente esta conceptualización tradicional que utilizamos todo, hasta muy recientemente, de complicidad, parece referirse a un grado inferior de participación que el que nosotros registramos.
Claro, claro.
Ahí podemos usar el caso de Levín como ejemplo.
Sí.
Digo, la condena de hacer se sustenta en todos estos niveles de participación directa que tuvo Levín en el proceso represivo. No hay una relación de amistad, de cercanía, de reunirse en de tener reuniones y articular líneas. Estamos hablando de una responsabilidad directa en la política represiva que él mismo genera al denunciar a sus trabajadores como ladrones y al poner al Poder Judicial a perseguirlos, ¿sí? Él provee el vehículo en el cual se los trae, su propio personal de la empresa es el que interviene en las torturas en la comisaría, hay un lugar de detención en el propio establecimiento laboral. Estamos hablando de cosas extremas y gravísimas en términos de parámetros nacionales e internacionales. Entonces, desde esa perspectiva, el término complicidad, que parece aludir a un acompañamiento, a un actor principal, que son las Fuerzas Armadas, y un acompañamiento por parte de los empresarios, nosotros lo que decimos es, no describe lo que nosotros estamos encontrando en esta revisión detallada caso por caso.
Claro.
Lo que nosotros encontramos es una participación directa, una corresponsabilidad de estos sectores empresariales en el proceso represivo. Pero al mismo tiempo, y volviendo a lo que vos decías de generalizar, de decir, bueno, en realidad esto es un proceso generado, para eso necesitamos más investigación.
Claro.
Nosotros estamos trabajando sobre 25 casos de todo el país, son casos muy importantes, muchos de ellos son empresas centrales, entonces digo, tienen un alto grado de interés, estamos hablando de Ford, de Mercedes-Benz, de Asíndar, de Astarza, de Losadur, Cataño, estamos hablando de Astilleros Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Swift, Petroquímica Sudamericana, Loma Negra, La Nueva Provincia, Las Marías, Ingenio Ledesma, Ingenio Concepción, Ingenio Fronterita, estos son los nombres, ¿no? Son nombres muy fuertes.
Sí.
Ahora, para poder saber, para poder trasladar esto a una dinámica nacional, digo, cómo funciona la dictadura, bueno, creo que son otros niveles de análisis, nosotros tenemos mucho cuidado en el tipo de abordaje, porque estamos en diálogo con procesos judiciales que hablan de hechos concretos, responsables concretos, y el gran desafío es poder salir de esa delimitación que para el proceso penal es muy importante porque respeta las garantías, digo, hay alguien que va preso como resultado de estos procesos penales, por lo tanto los niveles de prueba tienen que cumplirse, el tipo de investigación, en este punto el garantismo es central.
Sí, claro.
Ahora, nosotros decimos, bueno, no hay que mirar estos hechos aislados, sino que hay que enmarcarlos en un entramado que te permite comprenderlos, ¿no?
Claro, seguro.